Nuestro espacio, el Cofre de las Palabras, aparece a esta hora de la tarde para formar parte de la Semana Cultural de Carnaval, bajo el lema No somos de piedra, presentado por la Universidad Popular de Palencia. Ante todo, te tengo que decir, estimada colaboradora, que No somos de piedra implica muchas situaciones, momentos, aquello que realmente nos mueve el corazón. Tragedias en las que podemos sentirnos mal, admirar una persona con atractivo y no podemos evitar sentirnos atraídos por ella. O si en un momento dado en una cafetería se le ponen uno los ojos en blanco ante un pedazo de tarta o de pastel y en ese momento desearías comértelo todo.
Señor director, creo que se ha comido una cosa.
Dígame usted, sí.
El título.
Ah, y espera, claro, el título
del programa. Este, tiene padre, este, tiene madre.
El título de este programa especial de hoy, en directo aquí en Radio Colores, es Fraseando que es gerundio.
Ahí está. Y bueno, menos mal, señor director, que existe gente que no es de piedra. Porque entonces este mundo sería un yermo y sin compasión por nada ni por nadie. Aunque esta frase también puede emplearse para el mal. Tú me la haces, tú me la pagas. No somos de piedra. Las personas estamos hechas de carne, piel, fibra, venas, tendones, cerebro y huesos, que forman parte de nuestro cuerpo, sin olvidar los músculos, entre los que sobresale uno muy importante, al que damos cada vez que hablamos bien de los demás, lloramos cuando ellos lloran y reímos cuando ellos ríen, el don del amor. El corazón, que nos guiará a través de los sentimientos, y es que no somos de piedra, según hemos podido observar.
Y para, como se suele decir, para abrir boca o para comenzar nuestro programa, unos minutos filosóficos no está nada mal. Por ejemplo, en nuestras conversaciones con los demás, decimos lo que pensamos, pero mucho mejor sería pensar lo que vamos a decir. Más cosas. Cualquiera de nosotros puede simpatizar con las penas de un amigo, pero simpatizar con sus éxitos requiere una naturaleza delicadísima.
Cuando hablamos a los demás por su propio bien, se trata de un consejo. Cuando ellos nos hablan por el nuestro, entonces es una intrusión. Si los que hablan mal de uno supiesen exactamente lo que se piensa de ellos, aún hablarían peor. En esta media hora queremos llevar a los amigos oyentes por el camino de los grandes personajes de la historia con mayúsculas, así como de cuentos o del cómic.
Pues a través de una pequeña semblanza sobre sus vidas, a las que acompañará una frase expresada por ellos, demostrarán que nuestros protagonistas tampoco fueron de piedra. Antes daremos una pista de quién puede tratarse y acto seguido, quién era.
Pues comenzamos. Ella es hermana de una reina y él ministro de un rey. ¿El título podía ser donde las dan, las toman y bueno es callarse?
Bueno, es callarse, pues nosotros nos vamos a callar, pues vamos a continuar con este programa. María Luisa Carlota de Borbón y don Francisco Tadeo Calomarde traerán a nuestra memoria un suceso acontecido un 22 de septiembre del año 1832, durante la agonía del rey Fernando VII, protagonizado por su ministro de Gracia y Justicia, don Francisco Tadeo Calomarde, por conseguir con engaños que el monarca ya muy enfermo firmase un documento a favor de su hermano, el infante de España, Carlos María Isidro de Borbón, como su sucesor, apartando a su hija de sus derechos al trono, por lo que la ley sálica que estaba derogada a través de dicho documento volvía a estar vigente.
Como decíamos que Luisa de Carlota de Borbón y dos Sicilias era hermana de una reina, claro, era hermana de la reina María Cristina de Borbón y dos Sicilias, cuarta esposa del rey Fernando. Esta se entera del chanchullo, abandona Andalucía y se presenta en el Palacio de la Granja, donde el monarca se encontraba. Esta dama aprovechará una ligera mejoría de su cuñado para convencerle de que no es lo más apropiado lo que acaba de firmar. Fernando VII está muy débil. Así que la dama en cuestión hace un acto de piedad. Le ayudará sujetando la mano del monarca con la suya propia a redactar el documento del Real Decreto de la Abolición de la Ley Sálica, tras lo cual Fernando ya no volverá a recobrar el conocimiento. Su esposa y sobrina, la reina Cristina, estaba presente.
Alguien pone en aviso a Calomarde de lo ahí acontecido. El ministro increpa a Luisa Carlota y trata de arrebatarle el dichoso documento, pero ella responde con dos sonoras bofetadas. Todo el mundo se queda perplejo, nadie apenas respira. Entonces don Francisco dijo aquella famosa frase de manos blancas no ofenden, dejando correr la cosa, pues no veía otra salida a la situación.
Se cuenta que alguien comentó que la princesa había contestado, pero hacen daño, es que no somos de piedra.
No me imagino a tan importante personaje como era don Francisco Tadeo Calomarde, recibiendo estoicamente dos bofetadas, sin replicar de otra manera menos sutil.
Ni a mí que nadie interviniese para evitarlo, porque la bronca ya tuvo que ser ya de llamar la atención.
Pues sí, yo creo que les pilló a todos por sorpresa.
¿Y a quién no? Y ahora de Navarra a Francia, me cambio de chaqueta, y si son dos veces, mejor.
Hombre, eso es un poco difícil, ¿no? Dos veces de camisa
bueno,
chaqueta.
Pues ya verás cómo se ve, ¿verdad?
Veremos. Enrique III de Navarra y IV de Francia, apodado El Grande. El segundo de nuestros personajes que nos puede servir de ejemplo nos llevará hasta el siglo XVI, que es donde ahora nos encontramos, y nos invita a su coronación como rey de Francia. Pero antes, debemos de decir que la corona que ciñe como Enrique III de Navarra se debe a que es hijo de Juana III de Algret, reina de Navarra, debido al fallecimiento de su esposo Antonio de Borbón. Bueno, he dicho Juana III, sí, a Juana III, seguramente.
Sí, no, has cambiado la...
Juana III, ¿verdad? Es que es raro que una mujer ponerle un número en su reinado.
Pues sí.
Enrique, al ser calvinista y presionado por diversas circunstancias políticas, tuvo que abjurar de su fe y convertirse al catolicismo para que se le permitiese acceder al trono de Francia del que era heredero, y a quien se le atribuye la frase ficticia o no, para justificar su cambio de fe. París bien vale una misa.
Ya ve cómo a través de la pregunta al final llegamos al protagonista y el porqué de eso. Bueno, pues en este caso, Enrique III de Navarra y IV de Francia lo dijo muy claro. Es el poder el que cambia a las personas. Y claro, no somos de piedra.
Efectivamente, no somos de piedra. Bien, estimada colaboradora.
Gracias, señor director.
No hay de qué.
Qué amable es usted, por Dios.
En esta tarde que tenemos de hoy,
sí, sí,
tan buena de jueves,
¿verdad?
Pues
sí, sí.
Hoy lo tengo que dejar que haga cosas, por decir, ¿no?
Vale,
¿no?
Vale,
¿no?
Vale. Bueno, muchísimas pues, gracias.
No se me ponga nerviosa, no se me ponga nerviosa. No. Pues, como le decía, estimada colaboradora, le corresponde iniciar la semblanza de este tercer personaje del que vamos a hablar acto seguido. Pertenece al clero. Venir a por la lana y salir trasquilados.
Era el cardenal Cisneros.
El cardenal Cisneros, claro.
Así es, con el siguiente personaje asistimos a la muerte de Fernando el Católico y en espera del futuro Carlos V, que tiene que venir de las Cortes de Flandes, donde residía, el cardenal Cisneros se hizo cargo de la regencia del reino. ¿Y qué pasó?
Que ello disgustó a más de uno, sobre todo de la alta nobleza de Castilla, quien confiaba en hacerse con el poder, antes de la llegada de un príncipe extranjero y de una reina, Juana la Loca, que había sido declarada incapacitada para gobernar.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que recién llega a la corte, eso es como cuando entras a vivir en una comunidad y te toca ser presidente, ese mismo año. Pues a este le pasó lo mismo, al cardenal Cisneros. Y tomado su nuevo cargo, tuvo la visita del duque del Infantado y del conde de Benavente, quienes le espetaron sobre las razones que le habían llegado al poder.
El cardenal Cisneros, sin inmutarse, y dirigiéndose a un gran ventanal que dejaba entrar la luz, y volviéndose a ambos nobles, levantó la mano, estirando el dedo índice, señaló las piezas de artillería colocadas en el patio de armas de su residencia, a la vez que les decía:
señores, estos son mis poderes. Una autoridad indiscutible. ¿Por qué no? Somos de piedra.
Majestad, presiento que aires de guerra se acercan. Sir Winston Leonard Spencer Churchill.
Efectivamente, ahora nos referimos al señor Churchill, político británico, en especial recordado por su mandato como primer ministro de 1940 al 45 durante la Segunda Guerra Mundial.
Durante su larga y brillante carrera, Winston Churchill fue alternativamente el más popular o el más criticado de Inglaterra, o ambas cosas a la vez. Está considerado el último de los grandes estadistas y siempre recordado por esa rara habilidad que tenía para vaticinar acontecimientos futuros, lo que en ocasiones hizo que se convirtiese en una pesada carga para sus compatriotas. Ah, y también a Winston Churchill lo recordamos por su famoso...
Sí, el puro. Siempre
pues
estaba con el puro, ¿no?
Pues vamos a un cigarro llamado
puro. Y otra cosa, hay personas que no conocen una cosa muy especial. Una cosa que, bueno, no es que haya llevado en secreto, que sabía pintar de maravilla.
¿Quién? ¿El señor Churchill?
Pero maravillosamente.
¿Y se sabe si en algún sitio hay una exposición de sus cuadros o,
me ha pillado usted fuera de juego, ¿eh?
¿Se destruyeron o alguien
los...? Voy a perder el partido, ¿eh? Me ha pillado usted fuera de juego. No, en este momento no,
bueno,
le
pues
puedo
no,
decir.
No le pongo en compromiso con los cuadros de Churchill.
Exactamente. Bueno, pues ya decíamos, la Segunda Guerra Mundial ya estaba en marcha, Inglaterra no estaba ni preparada psicológicamente ni materialmente, así que en 1940 es nombrado primer ministro. Y se dirigió a los ingleses con estas palabras.
No puedo ofrecer más que sangre, sudor y lágrimas. Es que no somos de piedra.
En este artículo también tienen cabida, como hemos dicho hace unos momentitos, también personajes que son ficticios.
Son ficticios, pero a veces los hemos imaginado como que eran de carne y hueso.
Sí, bueno, porque algunas veces hemos estado en la misma situación que ellos, ¿no? Por ejemplo, pues de un cómic, de un libro.
Por eso nos vamos a fijar en ellos, pues a buen seguro que podemos encontrar esta definición detrás de los protagonistas que en sus páginas aparecen. Que pasen las dos madrastras, la de Cenicienta y la de Blancanieves.
Déjelo usted sitio.
Sí, voy a hacerle un sitio aquí.
Sí, ¿para qué? Porque es que no sé si se terminarán por pelear. Pero
tenemos aquí tenemos muchas sillas, pero están que se pueden sentar ellas. La primera, con su despotismo, haciendo de menos a la verdadera y legítima dueña de la fortuna de su fallecido padre.
Aquí viene una frase que le viene como anillo al dedo. El dinero, eso es lo que tiene. No somos de piedra. La segunda se dejará llevar por su narcisismo. Frente a un espejo, quien contestará a su pregunta, siempre con la misma respuesta. Tú, mi señora, eres la más bella. Claro, que después la tragedia se masca, ya que el susodicho espejo se le ocurre contestar. No, no, mi señora, ahora lo es Blancanieves. Aquella persona no puede ver cómo otra persona sea más bella que ella. Y entonces llevamos a la conclusión de que la envidia es lo que hace. No somos
de piedra.
Eso es.
Otro claro exponente de esta frase vive gracias a la pluma de José María Sánchez de Silva, autor de ¿Quién nos recuerda? Marcelino, Pan y Vino, donde unos sencillos monjes se hacen cargo de un recién nacido, de todos, como digo, es conocida esta bella historia, pero donde realmente puede que se dé la citada frase es en la negativa de los monjes ante el requerimiento del señor alcalde, hombre de pocos principios, de adoptar a Marcelino.
Yo creo que los señores oyentes que hayan visto la película ya saben perfectamente por dónde va la cosa. Porque no pueden dejar... ¿Recuerdas la escena en la que se pone de tierra el alcalde?
Ah, sí.
Se pone de tierra la camisa.
Esa película la hemos visto. Yo por lo menos la he visto 8 veces.
Que entonces va allí diciendo, no me vais a dejar el niño, vale. Pero mira lo que me ha hecho el niño. No hay derecho. Y uno de los frailes hace lo mismo, lo propio. Bueno, pues en este caso es la soberbia, que es muy mala consejera, la que nos hace que no somos de piedra.
A este personaje, gran caudillo y conquistador, aunque no fuese él quien la dijese, se le puede aplicar la siguiente frase. Vine, vi y vencí. ¿Quién puede ser?
Pues así, un chico guapote.
Sí, sí, no, chico alto, va bien usted por ahí, va bien, siga.
Un chico guapote alto.
Un personaje histórico, claro.
Sí.
Yo diría que uno de los más grandes personajes de la historia.
Ah, como tiene el nombre de cómo se hace una ensalada de frutas así.
No precisamente.
¿Cómo que no? ¿No nació en Macedonia?
Bueno, sí, más o menos. Pero no es el nombre, ¿no? Se lo digo.
Sí.
Alejandro Magno.
Vaya, hombre.
¿Quién no conoce a Alejandro Magno?
Tiene que ver, ¿eh? Me lo ha puesto usted dificilísimo, ¿eh? No, es que no hay derecho. Bueno, pues bien. Hablamos de Alejandro Magno y decimos que se dedicó en los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia. ¿Ve que le he dicho lo de Macedonia?
Ah, pues sí, tenía usted razón.
Claro,
sí,
claro.
Sí, lo de las frutas. Claro.
Claro que sí, claro. Bueno, pues los cuales habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse. En el año 334 lanza su ejército contra el poderoso y extenso imperio persa, sucediendo a su padre en una guerra de escarmiento de los griegos bajo la autoridad de Macedonia contra los persas. Y dijo una frase, que es la siguiente. No tengo miedo de un ejército de leones dirigido por una oveja. Tengo miedo de un ejército de ovejas dirigido por un león. ¿Y qué fue que lo que contestó? ¿Qué vamos a decir? Quiero decir que contestamos nosotros a requerimiento de esta frase. Que la fuerza
de la lucha
es intensa.
Es intensa.
O sea, no somos de piedra. Bueno, vamos a ver, ahora vamos a combatir nuestros derechos, pero no con la violencia. El sonido de un ancho río es el Ganges que me llama.
¿Quién es nuestro personaje?
Mahatma Gandhi.
Efectivamente, abogado, político y pensador indio del siglo XIX y XX, nació un 2 de octubre del año 1869 y murió asesinado un 30 de enero de 1948. Conocido principalmente por reivindicar y conducir la independencia de la India a través de métodos no violentos. Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible. Y bueno, llevamos ya pues unos 16 minutos de programa. ¿Qué tal si pondríamos un poquito de música para ya enseguida, pues el tiempo pasa, acaba nuestro tiempo?
Pues cuando diga. Que hemos dicho de Gandhi, faltaba una cosa nuestra. ¿Qué es lo que nos indica Gandhi con este mensaje?
Pues un mensaje de paz.
Exactamente. Muy bien.
¿Y qué decía Gandhi?
Pues eso.
Ni mármol duro y eterno.
No.
Yo voy por otro lado.
Que tú, a ver, esto es que no tiene.
Vamos con el siguiente personaje.
Usted no tiene, pero cómo, a ver, Gandhi ha hecho a favor de la paz.
Sí,
era un poeta, pero un poeta en su vida. En sus frases, pero no me lo quiera confundir con otro poeta mucho más cercano.
Ah, claro, es verdad.
Lo ha hecho a propósito. A ver si estaba yo.
Bueno, es que sabe lo que pasa usted, querida amiga Maite Fuentes.
Secretaria.
Es que no somos de piedra.
Ah, vale, entonces bien.
Vamos con Antonio Machado.
Sí.
A ver, ¿qué dijo? ¿Qué frase es típica de Antonio Machado?
Pues eso le corresponde a usted.
Ni mármol, como le decía antes, ni mármol duro y eterno, ni música ni pintura, sino palabra en el tiempo. Como digo, Antonio Machado.
Sí, en este trocito de una de sus poesías nos llevan hasta Antonio Machado, el gran poeta sevillano, miembro destacado de la conocida generación del 98. Fue señor y representante de la poesía sencilla y personal, dejando un legado que no se puede olvidar en la literatura. En 1927 es elegido miembro de la Real Academia Española. Sin embargo, nunca llegó a tomar posesión de ese sillón, ya que la muerte le sorprendió a los 63 años de edad, en el destierro, fuera de su país, con su amiga la necesidad, su compañera la melancolía y su amor la tristeza. Despacio y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el que hacerlas. Esto supone el esfuerzo de superación, y es que no somos de piedra. Y ahora dejamos otra vez el terruño y nos vamos un poco más lejos, sobre una persona, en este caso una fémina, enjuta de carnes, rostro curtido por el sol de la India, sabedora de dolores.
Me parece que ya sé quién es.
¿Quién es?
Sí, ese personaje famoso. ¿No será la Madre Teresa de Calcuta?
Eso es.
Gange Agnes Bonaxiu, nombre la madre Teresa de Calcuta, nace un 26 de agosto de 1910 en Skopje, capital de la actual Macedonia, que en aquel entonces era una pequeña ciudad de 20.000 habitantes bajo dominio turco, pero que había pertenecido durante mucho tiempo a Albania. De sangre soy albanesa, de ciudadanía india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús.
La frase de la madre Teresa de Calcuta es: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltase una gota. Ella con esta frase quería decir que nunca se debe dejar respetar a nadie, por pequeño que sea, y es que no somos de piedra.
Efectivamente. Maite Fuentes, ¿qué le parece a usted si hacemos un alto en este camino, en los personajes reales, para escuchar lo que dijo Manolo, el amigo de Mafalda?
¿Recuerda usted cómo es Manolo?
Algo, tengo una idea, sí, con los pelos para arriba, ¿no?
¿Cómo con los pelos para arriba?
El pelo al cepillo.
¿Eso es?
Sí, ahora me acuerdo.
¿Y sí, que su padre qué era? ¿Qué profesión tenía?
No, eso sí que no recuerdo.
¿Era tendero?
Ah, era tendero.
Estaba pues cansado de los insultos de Susanita, de hacerle ese desprecio. Susanita es un personaje que siempre está pensando en ser madre, en tener una buena vida, en tener un marido, pues bueno, con sus perrillas y tal, ¿no?
¿Y qué decía el tal Manolo?
Pues dijo algo tan sencillo como esto: los cheques de tus insultos no tienen fondo en el banco de mi ánimo. Nadie es quien para humillarnos. Y es que no somos de piedra.
No somos de piedra. Y de Manolo, el amigo de Mafalda, vamos a otro personaje.
Pues este personaje tenemos que pasar el charco.
También,
bueno, hemos pasado el charco,
sí,
porque
andamos detrás
al ser en Buenos Aires...
Pues volvemos otra vez al otro lado.
Sí. Sí. Bueno, pues discriminado por el color de la piel, la libertad es ancha como el viento. Martin Luther King.
Un 15 de enero de 1929 nace Martin Luther King, activista por los derechos civiles de los afroamericanos estadounidenses y premio Nobel de la Paz en 1964.
La frase que le acompaña es: si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Es una frase, es la brisa de la esperanza. No somos de piedra. Y ahora hemos hablado tanto de los señores que alguna fémina, bueno, ya sería la segunda de la que hablásemos. Una mujer con gran inteligencia, blanca bata, dos amores, uno humano, otro científico.
A ver si acierto. Bata blanca, eso de la bata blanca me ha dado una pequeña pista, ¿no? ¿Será Madame Curie?
Sí, señor, director.
Funciona
la bola, ¿eh?
Me voy a felicitar, sí. Bueno, pues Madame Curie nació en Varsovia, Polonia, en el año 1867. En su país tenía que estudiar en la clandestinidad, eso por ser mujer. Decide marcharse a París en 1891, donde estudia física y matemáticas en la Universidad de la Capital de la Luz. Es primera de su promoción en física y segunda de su promoción en matemáticas, y ahí sería donde conocería a quien luego sería su marido y compañero de investigación, el profesor de física Pierre Curie, con el cual acabaría dilucidando importantes hallazgos en el campo de la radiactividad.
Su frase: un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas, lo cual quiere decir que la intuición al poder. No somos de piedra. Y el quinto planeta era muy curioso. Era el más pequeño de todos. Había en él justo el lugar necesario para alojar un farol y un farolero.
Otro personaje que viene hoy a nuestro programa especial del Cofre de las Palabras, dentro de la Semana Cultural del Carnaval, aquí en Radio Colores. Antoine de Saint-Exupéry, nacido en Lyon.
Oh, por Dios, ¿dónde estudió usted el francés en la escuela?
Pues mis años mozos en el colegio, ¿no? Todavía me queda algo. Saint-Exupéry, claro, bueno, por no decir Saint-Exupéry, que quedaría peor. Pues este señor nació en Lyon, como decíamos, en 1900, escritor y aviador francés. Sus experiencias como piloto resultaron ser a menudo su fuente de inspiración. Fue el tercero de cinco hermanos. Su padre ostentaba el título de vizconde, al que pierde cuando Antonio tenía apenas 4 años. El Principito, en el año 1943, una fábula infantil de contenido lirismo e ilustrada por él mismo, que le dio fama mundial. Y es a quien debemos la siguiente frase. He aquí mi secreto. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos, la belleza interior. No somos de piedra. Mi locura fue bella, pues creé un mundo de fantasía a lomos de un corcel compañero de un pollino.
Miguel de Cervantes Saavedra.
Miguel de Cervantes Saavedra, nuestro ya, pues casi ya último personaje del día de hoy, puesto que el tiempo se nos acaba.
Sí, sí, pues sigamos con Miguel de... Iba a decir de la cuadra Salcedo.
Miguel de la cuadra Salcedo, hoy el gran aventurero.
Ya lo había puesto.
El gran aventurero y gran periodista, que ya tiene sus añitos también, pero todavía anda por ahí, me parece. Todavía anda ahí. Miguel de Cervantes Saavedra fue el cuarto hijo de un modesto médico, Rodrigo de Cervantes y de Leonor de Cortinas. Vivió una infancia marcada por los acuciantes problemas económicos de su familia, que en 1551 se trasladó a Valladolid, a la sazón sede de la corte, en busca de mejor fortuna. Allí inició el joven Miguel sus estudios, probablemente en un colegio de jesuitas. Cuando en 1561 la corte regresa a Madrid, la familia Cervantes hace lo propio, siempre a la espera de un cargo lucrativo. La inestabilidad familiar y los vaivenes azarosos de su padre, que en Valladolid fue encarcelado por deudas, determinaron que su formación intelectual, aunque extensa, fuera más bien improvisada.
Aún así, parece probable que frecuentara las universidades de Alcalá de Henares y de Salamanca, puesto que en sus textos aparecen copiosas descripciones de la picaresca estudiantil de la época. Y en 1569 salió de España, probablemente a causa de algún problema con la justicia, y se instaló en Roma. En el año 1571, en el combate naval de Lepanto contra los turcos, fue herido de un disparo, de un arcabuz, en la mano izquierda, que le quedó anquilosada. 1575, regresa a España, su nave es abordada por piratas turcos, lo apresan, lo venden como esclavo. Pero él llegaría a escribir algo tan importante como el Quijote de la Mancha.
El Quijote de la Mancha, efectivamente. Usted ha dicho el Quijote de la Mancha, que aparece, fue una de sus obras, seguramente la de más éxito.
Sí, sí, claro.
Igual la más vendida.
La más vendida, sí, sí, por supuesto. Lo que pasa que había una novela pastoril, como La Galatea, y bueno, 20 años después, la primera parte del Quijote.
El 1615, meses antes, 10 años después, este año, 1615, envía a la imprenta el segundo tomo del Quijote, porque escribió dos tomos, con lo que quedaba completa la obra, que lo sitúa como uno, como decimos, de los más grandes escritores de la historia.
La frase es, no hay camino que no se acabe si no se pone la pereza. No somos de piedra. Para finalizar, diremos que los seres humanos no somos de piedra ante las adulaciones, los beneplácitos, los parabienes, pero tampoco por todo lo contrario, si nos llaman egoístas, traidores, trepas. El hombre no está hecho de piedra, pero sí de barro o de polvo, que quizá en un pasado fuese de piedra, escondido por miedo, tiritando de frío, sin ver porque no quiere, sin hablar porque no sabe y sin oír, pues hace tiempo que hace oídos sordos a lo que no le conviene.
Nosotros es que nosotros no somos de piedra. Pues hasta aquí el cofre de las palabras en este programa de hoy, de este jueves 2 de marzo. Ha intervenido el programa nuestro en la Semana Cultural de Carnaval bajo el lema No somos de piedra, presentado por la Universidad Popular de Palencia. Julián Bilbao.
Y Maite Fuentes.
Se despiden de ustedes para dar paso a otros compañeros de la emisora. Así
pues,
que
muy buenas tardes y sean felices.
Y gracias por su atención.